Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7. Ya estamos a día lunes y ¿saben cómo? ¿Se dan cuenta cómo avanza el mes de septiembre? ¿Por qué es tan corto el mes de septiembre? Marzo, si estuviéramos a 12 de marzo, tendríamos la sensación de que ya han pasado, no sé, 3 meses. No, pero estamos a 12 de septiembre y nada, pasó así, volando. Disparado, rapidísimo. María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás, Pitu?
Polo Ramírez, ¿bien y tú?
Bien también, muy bien.
No, yo estoy disfrutando, en la medida de lo posible, que la vida nos permite, cada segundo de septiembre.
Pero es que a mí me encanta, pero es que se hace muy corto, pero tal vez por
pero mismo. A ti te gusta porque es tu cumpleaños.
No, es bueno en parte, no, porque es el 18. Sí, el 18 es muy bueno. Sí. Oye, ¿viste que vamos a tener...
¿Tú pretendes abandonar esta ciudad?
No.
Trabaja ahí, no me digas ahí.
No, mira, todavía no lo tengo claro. Es probable, pero no sé. Ya estoy entregado. Pero más allá de eso, tuve la mala experiencia hace unos años.
Escuché con la Paula. Cuando saliste temprano.
Salí tempranito.
Es que yo estuve en el mismo taco.
El mismo taco, 4 meses.
¿Tú en el mismo taco?
Todos estuvimos en ese taco, estábamos todos en ese taco.
Pero haberlo sabido, llevábamos
unos. ¿Ibas a ir más zona o no? Yo iba a la zona de.
¿Tú sabes
de Santa Cruz? Ah, no, tú ibas
más
al sur.
Pero más al sur, ya.
Un poquito más al sur.
Aguante el Maule ahí, Curicunido, todo. Y me fui bien temprano. No, fue horroroso. Con niños atrás.
Ah, tú eres peor que yo.
6 de la mañana.
Nosotros éramos mi señora y yo, los dos nomás.
No, puede conversar.
Tranquilo.
Pero uno ni siquiera podía como
parar. Es el problema, porque tienes que conversar.
Hay que conversar, es verdad. Bueno, o poner música. Oye, vivamos este minuto musical. No. ¿Ah? Pero ni siquiera uno decía, ya sabes qué más, paro en una embajada de bencina, me tomo un café, me como un pancito. Eso era un hormiguero también, sí. La bomba de bencina. Y parar era como perder
imposible.
Tu puesto en la fila.
No, se podía.
Fueron días muy amargos y para mí esa amargura se perpetuó, quedó grabada a fuego en mi corazón y yo ese error no lo cometo de nuevo.
Sí, no, yo tampoco.
Porque yo tenía la costumbre.
Que como vacunado
sí, yo
de 18, de tacos 18.
Pero vacunado para mal, no como COVID.
No, para mal.
Yo tenía la costumbre.
Es como la AstraZeneca, así que te deja.
Claro, que te deja liquidado, que no olvidáis. La Moderna.
La Moderna también. Es que a mí la AstraZeneca fue la que me golpeó.
Ah, no, a mí Moderna. Pero no tanto. No como a muchas personas que tuvieron que ausentarse en sus trabajos. Pero
sí,
a mí el brazo me lo dejó malito. No, pero yo tenía la costumbre para los 18. Como tú sabes, yo. Curicó es mi segundo hogar. Yo tenía la costumbre de partir a las 6 de la mañana y llegar a tomar desayuno al Soler. Un desayuno livianito como para empezar el 18.
Ya, sí, una, ¿ah? su buena cecina.
Su jamón palta, unas cositas así.
Pero, oye, ese jamón es muy bueno.
Muy bueno, y además le echan poquito.
Sí.
Un tentempié así como...
No, así, pero...
Levanta muerto.
Su buena dosis de jamón.
Eso, con su bebidita, su cafecito rico, reponedor.
Su café con leche.
Para el madrugón. Bueno. Pero tú no sabes lo que fue hacer ese viaje desde las 6 de la mañana pensando en ese sándwich, o sea, sin haber tomado desayuno, para llegar tipo 1:30. O sea, yo ya me estaba comiendo el airbag.
Sí.
Porque realmente, no, es que no hay derecho.
No hay derecho.
No.
Pero, ¿sabes qué? Uno de los tacos desagradables que recuerdo a propósito de taco fue uno que tal vez algunos que nos están escuchando lo recuerden también. Un taco muy curioso que se armó después de un concierto. Concierto de Cat Stevens hace algunos años.
Yo me acuerdo de tu historia.
Alguien lo bautizó como el taco Lice. Porque efectivamente era un poquito Lice el taco que se armó en la Costanera Norte.
Oye, pero qué feroz esto que está pasando acá al lado.
Esto se entiende.
Estamos todos apretados aquí, oye.
Y la verdad que fue, no sé, para recorrer unos pocos kilómetros fue más de una hora. Una hora metido en la Costanera Norte.
Metido en un túnel.
Fue tremendo. Y yo la verdad que me martirizaba más aún porque vi el taco, vi que estaba parado.
¿Y te metiste?
Y justo a mi derecha estaba una de las salidas, una de las salidas ahí a la altura de Estación Mapocho. Entonces dije, ¿salgo? No salgo nada. Es que otras veces he tenido la mala idea de salirme de la autopista. Y la cosa es peor. Y la cosa es peor que en la autopista. Pero no, esa vez fue un taco feroz. Pero yo creo que el peor que tiene razón es el de ese 18 de septiembre. Así que vacunado de tacos. Bueno, muchas de las personas que nos están escuchando van a estar también el día jueves escuchándonos Y les vamos a recordar el tema. El jueves a las 5 de la tarde escuchen Café Duna y les vamos a estar recordando el tema. ¿Para qué se metieron en ese taco?
Deseémosles buenos augurios a quienes se trasladan.
Porque viste que...
Y además qué suerte que pueden dejarse acompañar por Duna.
Ah, eso sí. Esa es la parte buena.
Yo ahí me aguanto cualquier taco.
Esa es la parte buena. Porque tenemos amplia...
Hartas horas.
Amplia programación para que ustedes disfruten, por lo menos.
Listo. Y de ahí la mejor música.
No,
chao. Además hacemos programación especial de 18, no. Claro. O sea, ya. ¿Sabes qué más? Voy a irme.
Te voy a ir solo para disfrutar el taco. Ojalá
me toque un buen taco para escuchar.
Es que lo más probable, porque van a salir, se calcula unos 500.000 vehículos.
No, Dios mío.
500.000 vehículos.
Piénselo bien.
No diga que no se lo dijimos.
Oye, somos unos amargos.
No, todo porque no tenemos panorama para el 18. No, pero panorama.
Habla por ti, igual tengo. Sí.
Yo me compré hoy día un pedacito de carne. Dos pedacitos de carne, de hecho.
Me imagino que como en 12 cuotas, porque está feroz.
Está feroz.
Yo estoy pensando salchicha. No,
uno considerable y otro chiquitito.
Eso.
Era casi como porción individual el pedacito.
O sea, si me rajo, hamburguesa.
El otro era un poquito más significativo.
Está pasado pulpito. Sí, pasado pulpito. Oye, su salsa americana queda en regio.
Oye, el choripán.
Eso sí que me gusta, el choripán.
¿No te gusta?
Me encanta. Te encanta. Pero tiene que ser buena la longa, porque si no...
Buena longa. Sí, es buena longa. No hay para qué regodearse tanto.
Vamos
a lo nuestro.
No sé cuánto llevamos acá divagando con el 18. Es que dicha que era para divagar.
Es que es bueno el 18.
Es muy bueno, ya. ¿Baradit?
Vamos a conversar, sobre el caso Baradit. Caso Baradit y los códigos de camarín. Vamos a hablar, por supuesto, también sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas, 2 horas, porque aquí está cosa de, van pasando cosas y más cosas, esto en términos de el funeral de la reina. Nunca había visto un funeral así. Creo que los príncipes o reyes, o no sé exactamente cuál es el nombre de los soberanos, me parece, no me acuerdo si era Tailandia, Indonesia, Malasia, un país de esa zona, por el sector del sudeste asiático, que hacen funerales como de un año. Eso sí que dura un harto tiempo.
No, qué cansancio.
Bueno,
pero todos los detalles, todo lo que se ha tejido en torno a la reina, vamos a estar contándoselos aquí en Café Duna.
También vamos a hablar de un estudio muy interesante que habla sobre el caminar, la importancia de caminar. Y si es rapidito, mejor.
O sea, cantidad y velocidad. Y tenemos infiltrados.
Por supuesto, vamos a estar con la Francesca Ravizza, que nos va a hablar de Manu Ginóbili. Vamos a darle una pasadita, por supuesto, a lo de Carlos Alcaraz, que fue impresionante ayer. Y Manu Ginóbili, este basquetbolista argentino de los Spurs, que jugó mucho tiempo en los Spurs de San Antonio, ¿no? Sí, de San Antonio. Y que fue elevado al Salón de la Fama del Básquetbol Estadounidense. Y también vamos a hablar con Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, sobre
los rankings,
cómo han ido cambiando los rankings con el tiempo y con la corrección política. Y de qué manera ha influido en lo que consideran los expertos como las mejores canciones, los mejores álbumes, los mejores artistas del siglo. Eso entre otras cosas.
Eso y más. En esta tarde en Café Duna. Oye, déjame solo para introducir esto. El fin de semana, mi hija Carmen, de 7 años, me preguntó: mamá, ¿qué es un soplón?
Oh.
Y yo me quedé pensando: un soplón. Es como un acusete, le dije yo.
¿Ya? Sí, sí, bien.
Y ahora le diría: es como Baradit.
Ah, qué duro.
Porque se fue de tarro.
Rompió los códigos de
secreto camarín.
Ustedes saben que el historiador Jorge Baradit, ¿sí?
Escritor
Jorge Baradit, ex convencional, escribió un libro. Ha escrito varios, pero escribió el más reciente, se llama La Constituyente, Historia Secreta de Chile.
Haciendo juego además con sus historias secretas.
Claro, que han sido, tremendos éxitos, ¿no?
Sí, pujitazo.
Han sido unos bestsellers, cada uno de ellos, cada una de sus publicaciones. Pero él fue parte de esta convención. ¿Se acuerdan de la convención, no? ¿Sí? estuvo, sí. 4 de julio del 2021, 4 de julio del 2022.
Uno sin sí. zapatos, la polémica del himno, toda la cantaleta.
Exactamente.
Voto en la
proyecto, ducha, 388 sí. artículos, 62% rechazo, todo eso.
Todo eso es
lo que ustedes ya saben. Bueno, en algún minuto, Radio Bio Bio, a través de su unidad de investigación, la unidad de investigación de Bio Bio Chile.
Bio Bio, la radio.
La radio, publicó un artículo, un reportaje, una investigación acerca de una fiesta que había ocurrido durante
estas visitas regionales.
Una
claro.
De las, claro, que me parece que fue la primera visita sí. regional que hicieron, que fue al Bio Bio.
Sí, por eso ahí se alocaron, pues era la primera salida a terreno.
Se volvieron, parece que algunos se volvieron medio loquillos y tuvieron una fiesta desenfrenada en el Hotel Petra. Ah, el Hotel Petra, que estaba mirando las imágenes, bien bonito el hotel. Y tiene una linda piscina, tiene una muy buena piscina.
Lo que podría explicar, dar contexto.
¿No? Bueno, fue información que se publicaron en ese minuto, ¿no es cierto?, en Bio Bio, Chile, 10 fuentes diversas, o sea, de diversa índole.
Y ahí básicamente la acusación era que se habían desordenado más de la cuenta, que habían como molestado a los otros pasajeros, y además habían pedido que les abrieran la piscina y la terraza, que claro. a esas alturas de la noche se encontraban cerradas.
Ante su insistencia, bueno, el acceso debió ser abierto para que los constituyentes ingresaran. Y bueno, ahí hubo, parece que había bastante alcohol, cierto desenfreno, y bueno, la utilización de la piscina en horario indebido.
Desorden,
hubo alegato de parte de algunos de los otros pasajeros, que no formaban parte de la convención constitucional, etcétera. Bueno, el punto es que esto fue denunciado en su minuto, toda esta investigación, este artículo, fue denunciado como una noticia falsa acerca de este supuesto carrete constituyente. Y que además algunos indicaban, por ejemplo, el caso del mostrador, lo recuerda ahora Bio Bio, publicó un artículo que hablaba sobre que esta noticia falsa había detonado aumento de la violencia contra la Convención Constitucional.
Salieron varios constituyentes también a desmentirlo.
Claro, el Colegio de Periodistas.
Haciendo acusaciones.
Que solo para estas cosas sirve.
No, y acusaciones contra los medios. En vez de. Bueno, claro, era absurdo.
De claro.
Y claro, en vez de ir a preguntarle al medio que había hecho la investigación.
No, perdón, esto es opinión completamente personal, pero no había compone el colegio. Bueno. Por algo, no. Nadie está en el colegio periodista. No. O sea, hay muy poca gente, que esté, muy pocos periodistas en ejercicio, en medios de comunicación, que estén en el colegio periodista.
Yo no conozco a ninguno, la verdad. Pero bueno.
Pero bueno, el punto es que.
Oye, el hotel.
Ah, el hotel también lo desmintió.
Eso sí que era importante, porque eran los involucrados. El hotel salió a decir que no, nada que ver, aquí estaba todo bien, todo ordenadito.
Claro, dice que, bueno, en este libro. Jorge Baradit, el ex convencional, publica lo siguiente acerca de esto que ocurrió y había ocurrido en noviembre del año 2021. Al día siguiente, esto textual, cuando estaba ingresando al ex congreso, escribe Jorge Baradit, me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del colectivo socialista, que me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Petra había logrado pasar piola. Sorprendido, pero sobre la marcha le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización de noche en las instalaciones cerradas del hotel como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado. Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo.
Un dato, el día de la fiesta, que en ese entonces era supuesta y que ahora se está confirmando, estaba de cumpleaños el convencional del colectivo socialista Pedro Muñoz. Que es un dato importante, o sea, sí. Calza con la celebración. Pero ojo que no es el único que ha hablado, Baradit, no es el único soplón, como diría mi hija, que ha hablado de este tema. Carol Baum, que también escribió un libro que se llama Secreto Constituyente, hizo referencia a esto. Ella dijo, la tercera noche, el viaje de estudios, así le llama a esta salida a terreno, terminó como todo viaje de estudio. Fiesta, desenfreno, alcohol y hasta piscinazo en una zona clausurada. Huéspedes alegando por el ruido y mal comportamiento de los convencionales, presentes y ausentes, tuvimos que dar explicaciones y el desprestigio de la convención crecía como espuma. No fue el único soplón.
Dice en la publicación que hace hoy día BioBio que su unidad de investigación intentó hasta el cierre de esta edición conversar con Jorge Baradit, quien no atendió nuestros insistentes llamados. Oye, vamos a la reina, ¿o no?
Vamos
no,
a, la
no
reina.
A la comuna, no a la comuna, sino que a conversar acerca de la reina. Hay bueno, muchas cosas que están pasando en estas horas. El cuerpo de la reina está en Edimburgo en este momento, en la catedral de St. Giles. Había estado en una de las casas de la realeza que la realeza tiene allá en Edimburgo y fue trasladado en un cortejo. Una procesión fue llevado su cuerpo hasta esta catedral, donde se calcula que ya unas 20.000 personas han estado en la fila para poder ver, para poder pasar, digamos, y presentarle sus respetos. Pero ha habido mucho comentario acerca, bueno, de las distintas cosas que han pasado en relación con la reina en las últimas horas, y hartos de ellos tienen que ver con el resto de la familia real y particularmente con lo que llaman en la prensa inglesa los tabloides ingleses los Fab Four,
que no son los Beatles.
No son los Beatles, no.
Son los otros Fab Four. Sí, anduvieron pelando a William. Por su trato con y yo tengo que confesar que a mí me llamó un poquito la atención, no lo que está hablando los medios, sino como en su relación cuando salen a agradecer a la gente y recibir las condolencias. Se veía claramente como más fiato, que también puede ser actuado, ¿cierto? Porque como que abrazarse por detrás o hacerse un cariñito se puede actuar. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Sí, sí. Sí se puede actuar.
Yo trato de ser más espontáneo mi relación.
Yo no.
Ah,
yo
no. No. No.
La hipocresía es algo que a mí me define.
¿En
de
serio?
Pies a cabeza. No.
No te creo.
No, pero
tú no
a veces
eres así.
No, pero digo que, claro, uno puede mostrarse un poco más.
Sí, he marcado terreno, eso sí.
Ya, por ejemplo, eso, o si
que
uno
suena
va...
suena feo, yo sé que estas cosas no se dicen ahora, pero también puedes marcar terreno una mujer a su nombre.
Sí, total.
O un hombre a su nombre, si es un parejo, mujer a mujer.
No, con todas las opciones. Aquí no hay discriminación.
No, ninguna, imagínate.
Pero...
puedo estar horas.
Con su significant other.
Con su, eso.
Con su pareja.
Con su
cualquiera
pareja.
Cualquiera sea el sexo, da lo mismo. No,
uno
no
puede efectivamente marcar territorio.
Sí, claro.
Y eso
si a veces,
eso
si a veces
hace,
hay que hacer un...
Sole.
Exacto. O sola, como quieras.
Sole.
Sole. Bueno, como que me dio la impresión que Harry y Meghan tenían como una complicidad, como una cosa más...
Sí, se toman de la manito,
claro,
sobre así.
Insisto, igual yo encuentro que esas cosas pueden ser actuadas.
Pero,
dime en las reuniones de apoderados si uno no dice como... esta gente será igual de cariñosa en su día a día.
Sí.
Ay, gordo.
Ya. Sí, bien insoportable.
Eso se da. Y como. Y en muchas otras circunstancias, ¿cierto? Me imagino la reunión de apoderado, porque de ahí se confluyen varias parejas. Pero aquí yo, claro, me dio la impresión que ellos dos se veían como con cierta complicidad. Más, en el caso de William y Kate, como cada uno como más por su lado. Más honesto, no sé.
Pero con alta distancia, andaban como con distancia social.
Sí,
así como,
un poquito.
Como para el COVID.
Un poquito, me pareció a mí.
Y ella quedaba, o sea, Kate quedaba como estaba a la orilla, además quedaba como un poquito
para atrás.
Sí, entre para atrás y como retirada, como al margen de la situación.
Y la escena que se vio como más fea fue que cuando se van yendo, se van a subir a sus respectivos autos y Harry, un galán, va y le abre la puerta a Meghan se sube y recién ahí él se traslada hacia la otra puerta para subirse. En cambio William le hizo como ¡dénchate!
Sí, pues, y él se fue por su lado y Kate por el suyo.
Y Kate por el otro y fue
y
como...
No,
oye, va a ser...
Yo creo, conociendo la mentalidad masculina... que Harry tenía malas intenciones con Meghan.
¿Cómo eso?
No sé dónde estaban alojando, en un castillo, me imagino, en ¿cómo se llama? Frogmore House, una cosa así,
sí,
¿o no?
Sí.
Que es el castillo, el pequeño castillo que hay al lado de Windsor, en el palacete, digamos, que es de Harry. No sé si todavía tienen derecho a utilizarlo. La verdad que
lo habrán prestado.
¿Algún lugar? Y yo creo que tenía una cierta intencioncilla.
Ah,
sí, yo creo. Entonces, pues,
oye, se le acaba de morir la abuela.
Ah. ¿Te acuerdas de Harry en Las Vegas?
Sí.
Ah, el hombre, sí, el hombre de sangre del vientre.
Sí, sí, no puedo dar fe, pero sí, así parece, así sí, parece. Pues. Pero no, tú estás hilando muy fino. No sé. Esa impresión
conociendo la mentalidad masculina, yo te diría que sí. Mientras que el otro no está. El otro está muy, muy
estaba haciendo su trabajo. Sí, estaba de luto.
Sí, estaba de luto, sí. Bueno. No, estoy hablando tonteras nomás.
Bueno, pero bueno, son las lecturas.
Estamos
que uno
tan
puede
lejos,
hacer.
No creo que se ofenda.
No, no. Oye, y lo otro que a mí me causó algo de gracia, o sea que. Pero son esos errorcillos que no deben pasar en el funeral de la reina. El domingo, cuando se estaba trasladando el cuerpo desde Balmoral hacia Holyrood House.
Ya nos conocemos todos los lugares.
Sí, yo ya me siento local ahí, son mis barrios.
Hasta el nombre de la casa, el perro de los corgis.
¿Escuchaste esa historia de los turistas que se encontraron una vez con la reina?
Ah, sí, la vi.
Qué divertida, ¿o no? Sí. Que le pidieron que le sacara foto con el guardia de la reina, muy divertida. Bueno, la cosa es que se iba trasladando en un como carro fúnebre,
claro,
¿cierto?
Una carroza.
En una carroza, pero tenía la marca de la como de la funeraria.
La funeraria, sí. Una calcomanía de la funeraria.
Como no, es la reina, sí. No. Se veía bien.
No era funeraria de Hogar de Cristo, no, de Fundación Las Rosas, ni María Ayuda, ninguna de esas que.
No, era, se llamaba.
Ni funeraria, no sé los nombres.
Yo tampoco.
Ahumada, no sé.
William Purves. Ya, y obviamente que empezaron los comentarios como, oye, esto es broma. O sea, ¿cómo este señor está haciendo publicidad en el auto que está trasladando a la reina? Y empezó la escandalera. Era un traslado de más o menos 6 horas. Bueno, no llegó a destino con la calcomanía. Alguien se dio cuenta y se tomó la molestia de sacar la pegatina, como se dice. Y al menos a destino la publicidad se acabó, porque era bien feo.
Era bien feo.
Bien inapropiado.
Feo. Oye, ustedes saben que el funeral va a ser el día lunes 19. 19. Acá vamos a estar celebrando las glorias del ejército.
No vamos a hacer un especial para el funeral.
¿Vamos a hacer un especial?
Todos venimos, sí.
Ni un problema. Ni un problema. Vamos a venir a describir todo lo que esté pasando allá. Y hay ya una lista de invitados. Una lista de invitados importantes, de altísimo, altísimo nivel. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero solo el presidente de Estados Unidos y su esposa Jill. Nadie más. No hay ningún otro estadounidense invitado. Me llamó la atención eso, ¿por qué solo Joe Biden?
Sí, porque ¿por qué solo a él? Se había extendido la invitación como a jefes de Estado y ex jefes de Estado. Eso había leído yo en la prensa. Pero al parecer eso, al menos en el caso de Estados Unidos, no va a ser así. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de España, están invitados el rey Felipe junto a Leticia, ajá, pero también van a ir los reyes eméritos.
Sí, pues.
Don Juan Carlos, que está instalado en Abu Dhabi, ¿cierto? Residiendo allá desde el 2020, y la reina Sofía. ¿Cómo va a ser ese encuentro?
Y lo van a sentar juntos, ¿no?
Supongo. Hola, Juan Carlos. Sofía. Qué bueno verte. Al fin te apareces.
¿Y en qué circunstancias se van a reencontrar?
Sí.
Para despedir a Isabel. Oye, le preguntaron repetidamente a la secretaria de prensa a una de las secretarias de prensa de la Casa Blanca acerca de esto. Entonces dice, bueno, esto es decisión, ella contestó, esto es decisión del gobierno británico. Ellos deciden a quién invitan. Y la invitación, dice, es para el presidente y la primera dama, exclusivamente para ellos. Le preguntaron, oiga, pero ¿y si el presidente quiere llevar, no sé, a los expresidentes, quiere llevar otra gente?
Claro, cancilleres.
De nuevo, dice ella, de nuevo, esta es una invitación solo para el presidente y la primera dama. Así que solo ellos entonces van a poder estar ahí presentes.
Oye, Bolsonaro está aprontándose, quiere ir a lucir su cola de pavo real como figura internacional en el funeral.
¿Ah, sí?
Sí, pues porque imagínate, Lula no va. No, pues. Entonces esto lo sitúa como...
Oye, y acá de Chile ya no se ha dicho, ¿no?
Porque acá hubo un comunicado... El presidente tenía una gira en estas fechas, que como que no iba a estar, pero no estoy segura. Escuché eso, pero no estoy segura. Oye, lo que sí que era divertido es el tema de la seguridad. Imagínate la cantidad de personas de alta esfera que van a asistir. O sea, realmente... La seguridad es algo importantísimo para esa jornada.
Sí, pues ¿cómo van a mover esta gente?
Bueno, la cosa es que a estos jefes de Estado se estaba evaluando la posibilidad como de subirlos a todos a un bus, ¿eh? Como viaje al
amigo,
estudio.
Al amigo.
Claro. Oye, Bolsonaro, dime, no sé, po. ¡Naruito! Sí, siéntate acá al lado mío, ¿ya? Bueno... Claro, al que le hacen bullying atrás, todas esas cosas.
Ser un chofer de primer. No.
Bueno, el Padre tema es chofer. Que... El problema es que preguntaron en... O sea, empezó... Imagínate Joe Biden que no, o sea, no se mueve en otra cosa que no sea The Beast.
The Beast, sí, pues.
O en el super mega helicóptero y en el Air Force One. Entonces había una nota en el Guardian que hablaba sobre... La especulación que está haciendo desde el embajador y no sé qué, que un embajador había mandado un WhatsApp a alguien del gobierno diciéndole como, ¿te imaginas a Joe Biden andando en un bus? Como cosas que no van a pasar. Pero desde la organización del funeral, en realidad desde el gobierno británico, han dicho que las medidas que se han anunciado son solo como recomendaciones de cortesía, digamos, como por favor venga con sus equipos de seguridad lo más chicos posible, viaje con la menor cantidad de personas, etcétera, etcétera, pero que son solo sugerencias, que no es como una orden del gobierno británico.
Oye, otros que van a estar, Anthony Albanese, que es el primer ministro de Australia, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y también el favorito de tantas chilenas, ¿no? Después de que el presidente Boric estuvo allá en Canadá, el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
Xi Jinping, ¿no? Y Vladimir Putin ha dicho que su presencia no ha sido considerada.
O en Naruhito también. Y podría ir también Recep Tayyip Erdogan, entre otras altísimas figuras. Vamos a ver entonces quiénes finalmente llegan. ¿Y cuál es la delegación? O no sé si es la delegación, si es que alguien aparte del embajador en Gran Bretaña... Alguien de acá de Chile, la canciller, alguien de ahí, ¿no? Pues el presidente no se ha pronunciado sobre
No, yo no lo he visto, la verdad. Yo no lo he visto.
Ya.
Oye, escuchemos a un británico, po. Ya que estábamos tan de la realeza. Es Ed Sheeran y esto se llama Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. And my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Era Shape of You con Ed Sheeran aquí en Café Duna.
¿Todavía te preguntas qué estudiar? Entra a educalt.com, un solo portal con toda la oferta académica disponible y la información necesaria para tomar la mejor decisión. Más de 10.000 programas académicos en más de 100 instituciones. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Espérenos.
Carlos Paraguirre.
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Oye, ¿viste que Senda Recursos Humanos viene con todo incluido y además están con descuentos 10 lucas?
¿Cómo? ¿Todo incluido?
Todo, po. Sueldos, comunicaciones, reclutamiento, firmas y mucho más. Mira, googlea Senda con Z y probemos.
¡Oh! ¡Contratemos al tiro!
En el mes de la patria, conectiguitiza todos los procesos de gestión de personas con Senda de Defontana, el único software de recursos humanos todo incluido. Desde solo 990 pesos por colaborador hasta el 15 de septiembre. Contrátalo en senda.cl.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Esta semana celebramos esos íconos de la música chilena que nos dejaron un legado imborrable con sus canciones. Hoy comenzamos con Sebastián Santamaría, quien hizo su vida artística en Europa, donde destacó como músico, intérprete y productor. En Chile se hizo conocido ampliamente por su canción Keep on Singing, un éxito que le permitió cosechar en su país natal parte de lo que había logrado en su corta pero prolífica carrera. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Sebastián Santamaría, formas de volver a casa. En Duna, sonidos de tu mundo.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfa Rent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
¿Ya?
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarent.cl, directo y sin vueltas. Salfa Rent.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.com.
Son los infiltrados en Café Duna.
Hola de infiltrados aquí en Café Duna, Francesca Ravizza, periodista deportiva, y Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera. Dama, caballero, bienvenidos. ¿Cómo están?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, muchas gracias, todo bien por acá.
Oye, mucha risita, mucha risita por acá.
Sí, somos acá en Duna.
Felices,
sí.
Gente feliz.
Sí, muy
oye,
feliz.
Hay un tipo que está muy feliz. Carlos Alcaraz, ¿no? Bueno, y Manu Ginóbili también está muy feliz, pero partamos por Carlos Alcaraz, ¿te parece o no?
Me parece,
Francesca.
Estupendo. Carlos Alcaraz, que este año ha tenido un ascenso brutal desde que empezó ya a estar jugando de manera más constante los torneos importantes del tenis, de la mano de Ferrero, su entrenador, que lo tiene tiene un centro de entrenamiento en España, donde básicamente él por mucho tiempo vivió en una media agua, solamente en una cabaña, no media, pero muy chiquitita, con lo básico, entrenando, después, como le empezó a ir mejor, tuvo un upgrade y fue a una cabaña de...
Le pusieron papel confort.
De 80 metros cuadrados también.
Le pusieron baño,
dormía solo, básicamente no compartía, era como su casa. Y ayer jugó la final del US Open y le ganó a Casper Ruud, que también hizo un tremendo campeonato. Qué impresionante Casper Ruud, como lo serio que es, lo constante, lo correcto, lo humilde. Muy noruego.
Sí, absolutamente. Como que no se desconcentra con nada. No le cambió la cara en todo el partido.
Súper humilde, además, diciendo: yo pensé que el Grand Slam pasado podía haber sido mi primera y única final, y aquí estoy. Como es muy difícil estar acá, así que de verdad, súper bien. Y Carlos Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en alcanzar el número uno, porque si es que le ganaba a Casper Ruud, tenía que... ahí se podía convertir en número uno del mundo. Solamente ganando, y se convirtió en el jugador más joven desde que existe el ATP en conseguir el puesto número uno, con 19 años y 4 meses, superando a Leighton Hewitt, que tenía 20 años y 9 meses, y a Marat Safin, que lo consiguió con 20 años y 10 meses. Además, entonces es el único adolescente que ha conseguido ser número uno.
Todavía es adolescente a los 18. O sea,
teenager.
Claro. Y en algunas partes hay gente de ¿no? 30 que también parece adolescente.
Y 30 y tantos, sí,
¿verdad? También. Y 40 y tantos también.
Y también, incluso.
También.
Sí, ¿por qué no? Bueno. Piensa como adolescente.
Oye,
como tal.
Es el segundo campeón más joven de un major desde que lo consiguiera Rafael Nadal el año 2005, cuando ganó Roland Garros, con 19 años y 2 días. O sea, por un par de meses nomás. Mira, Rafael Nadal sigue teniendo ese título. Además, no había un campeón del US Open tan joven desde que Sampras lo lograra con, en 1990, Pete Sampras, con 19 años y 28 días. es uno de los 7 tenistas que tiene muchos récords, lo que consiguió él. Es uno de los 7 tenistas que ha ganado un Grand Slam desde que existe el Big Three. Solamente 7 lo habían conseguido, porque desde que están ellos se han repartido 59 de los últimos 69 majors entre Nadal, Djokovic y Federer. Y Djokovic 15 de los últimos 17. Se ha quedado. Así que de verdad, y antes de Alcaraz, solamente esto lo había conseguido Juan Martín del Potro, Andy Murray, Stan Wawrinka, Marin Cilic, Dominic Thiem y Daniil Medvedev, en algunos que ni siquiera participaron, todos los del Big Three. Y es el primer español que gana un Grand Slam en la categoría masculina desde el 2003 sin considerar a Nadal.
Ya.
Ah, ¿y qué, qué hizo Frank Kiel lograr todo esto? En el sentido de que, bueno, él es muy bueno, naturalmente, es obvio, pero el estilo que él tiene, él ha desarrollado algún tipo de estrategia, de estilo que permita que finalmente haya tenido estos resultados.
Básicamente, yo pienso que él ha logrado complementar lo mejor del Big Three. Tiene la
es muy completo.
Es muy completo. Tiene la potencia que tiene Rafael Nadal, pero también tiene las genialidades que tenía Roger Federer o el propio Djokovic. De hecho, del Big Three, él siempre ha dicho, a mí no me gusta que me comparen con ninguno, ni siquiera que soy el próximo Rafa Nadal, porque son españoles los dos, lógicamente inevitable la comparación. Dice, yo soy Carlos Alcaraz, y de hecho su ídolo era Federer. Pero lo que ha hecho que él sea tan genial y tan grande, yo creo que básicamente es que él le ha dedicado su vida 100% al tenis. O sea, se fue a los 16 años de su casa a este campamento de Ferrero, vive, respira tenis todo el día, se alimenta, entrena, está viendo tenis constantemente. Así que yo creo que la dedicación que él le ha puesto a esto ha hecho mucho para que lo consiga. Bueno, el talento es una cosa, pero también el trabajo duro. Yo creo que el talento ayuda a que lo consiga tan pronto.
Oye, ayer cuando estaban en la transmisión en ESPN, hasta la caseta donde está Luis Alfredo Álvarez con José Luis Clerc.
Batata.
Dame número, Batata.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo! Llegó Manu Ginóbili. Sí. Nada menos, Manu Ginóbili a visitarlos. Ah, obviamente que lo fueron a buscar. Me imagino que vieron que está en el estadio, lo fueron a buscar.
Desapercibido no pasa.
No pasa, pues.
Más y de 2 metros.
Sobre todo ahora que recibió la distinción de formar parte de la Galería de la Fama, del Salón de la Fama del Básquetbol. Impresionante, sí, lo de Ginóbili.
De la NBA, tiene 45 años, es argentino. Parte de la generación dorada del básquetbol, que se quedó con la medalla de oro el 2004. Jugó solamente, tú sabes, 3 temporadas en el básquetbol argentino. Después se fue a Italia y después se fue a la... En Italia ganó MVP de la Liga, de la Copa, de la Euroliga, de las finales, y se convirtió en el primer argentino y en el primer latino hispanohablante en entrar al Salón de la Fama de la NBA. Antes solamente lo habían conseguido los brasileños Oscar Schmidt y Urbitraran Pereira. Además, en este selecto, en el Salón de la Fama, estamos hablando de que está LeBron, está Michael Jordan, Magic Mike, o sea, los mejores de la historia de la NBA están ahí, y está ahí Manu, que entró casi por la ventana a la NBA porque fue elegido número 57 en el draft de 1999 por los San Antonio Spurs, y ahí él jugó solamente en ese equipo 16 temporadas y consiguió 4 anillos de campeón. Además consiguió el oro olímpico con Argentina el 2024 y donde fue
2004,
el 2004, perdón, donde soy una viajera en el tiempo.
¿Qué?
Donde fue MVP, y junto con el hoy senador de los Estados Unidos, Bill Bradley, es el único que ha ganado la NBA, un campeonato de la Euroliga Europea y una medalla de oro olímpica. Él lo hizo también, y son los únicos 2 jugadores en la historia que han conseguido estos 3 títulos. Así que es súper impresionante lo que hizo él, aparte que ha sido el único argentino en llegar a los 1000 partidos con la NBA. En marzo se convirtió en el jugador con más robos en la historia de los San Antonio Spurs. De verdad, nosotros estamos acostumbrados a veces de los jugadores hispano o latino, no sé, Scolari hace un tiempo atrás, o Pau Gasol, pero Ginóbili pasó un poco desapercibido, yo creo, o no, pero a lo mejor para los que no siguen tanto la NBA, porque siempre estuvo en el mismo equipo.
Claro.
Entonces, claro, a veces...
Pero era tremendo, tremendo además lo fundamental que era para ese equipo. Ah, porque claro, de repente hay jugadores que
se trasladan, son,
claro, o que se mueven y qué sé yo, o que dentro de su equipo sí son importantes, pero no son el corazón. Ginobili era el corazón de los Spurs.
Sí,
claro.
Y él tenía hay un big three. En los Spurs, que era Tony Parker, él y Tim Duncan, que superaron incluso.
Era increíble los tres, sí.
Que fueron el trío que más partidos jugó en la historia de la NBA juntos, superando al trío de los 80 de los Boston Celtics, que estuvo Bert Parrish y McHale. Así que de verdad, súper impresionante. Es el cuarto máximo anotador de triple, solamente superado por Ray Allen, Stephen Curry y LeBron James. Entonces, los nombres con los que se compara él son historias del básquetbol internacional, y ahí está él, súper humilde, además, para terminar, acordándose de los equipos que no fueron exitosos, sobre todo los argentinos, y donde él se formó ahí en Bahía, que lo llevaron a ser lo exitoso que hoy día. Sin esos equipos no hubiese logrado ser lo que es, así que súper humilde además.
Excelente, muchísimas gracias, Fran. Don Claudio, hoy, a propósito de rankings,
historia.
De historia, sí. De rankings, de los mejores, de los que llegan a lo más alto, hay de alguna manera novedades en los rankings musicales.
Sí.
En, sobre todo los rankings históricos de la música, ¿no?
Y claro, novedades polémicas.
A diferencia del deporte, que es mucho más fácil trazar quiénes son los mejores, porque está la estadística, están los logros, están las medallas, los triunfos, los campeonatos. En la música es mucho más complejo. ¿Cómo determinas quién es el mejor finalmente? No necesariamente el que más vende el mejor.
Claro.
De hecho, a veces pasa todo lo contrario. Y hay un nuevo listado que un poco abre esa interrogante y un poco abre ese debate. El medio estadounidense Consequence, que es uno de los más influyentes a nivel digital, es un medio musical muy importante que siempre trae primicias, noticias, es un medio musical bastante relevante en ese sentido, elaboró hoy y publicó hoy un listado de los 100 mejores discos de todos los tiempos, después de que su propio equipo se haya reunido a debatir, a conciliar de alguna manera cuáles son los mejores discos de todos los tiempos. Ellos mismos han dicho que ellos hicieron este mismo ejercicio hace 10 años, el 2012, y el paso del tiempo.
Y es la segunda vez, no es que lo hagan vez. Cada cierto
no,
tiempo.
No, es la segunda vez, sí. Y ellos mismos dijeron que el paso del tiempo condicionó esta nueva decisión, en el sentido de que el paso del tiempo, el paso de las sensibilidades, cómo han cambiado, cómo finalmente hoy un disco se mira de otra manera, un disco que a lo mejor tú lo mirabas como muy relevante hace 10 o 20 o 30 años, hoy no lo miras de esa misma manera. Por tanto, este ranking está determinado por el paso de los años, finalmente, por cómo la perspectiva del tiempo te da otra mirada. Y la propia marcha de la sociedad también. Y tenemos como número uno a Prince con Purple Rain, que es una banda sonora del año 84, donde viene la clásica canción Purple Rain, que es un temazo, es un temazo increíble, y es un gran disco. Esta banda sonora es uno de los mejores soundtracks de la historia, yo creo que está dentro de los uno o dos mejores, pero es un éxito increíble. Y ahí ya te da la primera pista de que finalmente Prince fue un nombre que, si bien siempre estaba en los rankings que elaboraban, por ejemplo, medios como Rolling Stone, periódicamente o cada unos 2 o 3 años sacan este tipo de rankings, nunca estaban dentro de los primeros lugares. Hasta hace 10 años quienes dominaban los primeros lugares eran por lo general grupos blancos de rock, de guitarras, y no pertenecientes ni al funk, ni al soul, ni a la música más negra. Por lo general siempre los Beatles eran los número uno,
claro.
El disco Sgt. Pepper's era casi inamovible, o el disco Revolver, inamovible del primer, segundo, tercer lugar. Ahora da este vuelco hacia Prince. Y segundo lugar tenemos a Fleetwood Mac con el disco Rumours, que es un disco del año 77.
Mira,
discazo, sí. Otro discazo increíble.
Homenaje típico.
¿Ah?
Homenaje para ti.
Es que voté.
Sí. Te llamaron para poder participar en este encuentro.
Sí, voté.
No, otro gran disco, un disco también súper volcánico en términos de que sus integrantes estaban todos peleados, un disco donde las parejas que formaban Fleetwood Mac en ese momento estaban todas distanciadas, divorciadas, etcétera. Y es un gran disco de pop, de pop típico del año 70, también un disco de pop bastante de guitarra, bien denso, pero a su vez bien melódico, muy radial también. Entonces, un gran disco. Y ya recién en el número 3 aparecen los Beatles con Abbey Road, que es un disco que habitualmente no aparece dentro de los mejores de los Beatles, aunque mucha gente sí lo considera como el más logrado en términos técnicos, sobre todo, y en términos instrumentales, pero sí es un disco que aparece ya en el número 3. Número 4, The Clash con London Calling. Número 5, la cantante canadiense Joni Mitchell con el disco Blue, que es un artista que también aparecía, pero nunca de manera tan avanzada.
Tan arriba.
Claro, y esto también da a entender que los rankings siempre habían menospreciado un poco a las mujeres. Los rankings siempre habían tenido a las mujeres en lugares mucho más secundarios, y recién dentro de los 20 primeros, con suerte, aparecía Aretha Franklin o algún disco Janis Joplin.
Claro, pero ahí es imposible no preguntarse si se está cumpliendo como con cuotas.
Exacto.
Ya sea de género, raciales, lo que sea. O realmente son considerados los mejores discos. O sea, como que inevitablemente hay una incomodidad. Claro,
finalmente. Sí, tan difícil establecer el parámetro.
Sí, sí. A lo que voy es. Es realmente quien. Porque obviamente que no es objetivo. Sí, depende de quienes votan. Yo le di mi voto a Fleetwood Mac, eso no es objetivo. Pero a lo que voy es que. ¿Cuánta independencia para votar tienen quienes votan?
No, y cuántos escapan de lo políticamente correcto.
Claro, a eso me refiero con independencia.
Totalmente, porque, claro.
Pucha, claro, cuando veis que los primeros 10 ya no hay ninguna mujer, o no hay ninguna persona negra, ningún. O más funk, qué sé yo.
Claro, más soul y todo. Sí.
Ah.
Algo remece ahí, pues claro.
Claro, ¿cuánto uno.
Yo creo que
necesita intervenirlo.
Hay un poco de adaptarse a los tiempos también.
O realmente los escuchan de otra manera, porque también uno podría preguntarse eso.
Mira, por ejemplo, la revista Rolling Stone, el año 2020, hizo su listado de que el último que sacó de los 100 mejores discos de la historia.
Sí, me acuerdo.
Y fue Marvin Gaye con What's Going On, que es un disco muy vinculado hacia el movimiento racial en Estados Unidos en los años 60 y 70. Es un disco donde Marvin Gaye se cambia de ser un baladista romántico a ser un tipo tremendamente activista, comprometido. Y es un disco en ese momento, cuando lo saca la Rolling Stone en el año 2020, está tremendamente conectado con el Black Lives Matter, claro, con todos los movimientos que se daban en esa época. Y un año después, la Rolling Stone hizo un listado con las mejores 500 canciones de la historia. Y ahí el número uno fue para Aretha Franklin con Respect.
Con Respect, sí.
Entonces también otra canción vinculada a los movimientos sociales, otra canción con un guiño súper presente con lo que pasaba en las manifestaciones en Estados Unidos en ese momento. Entonces, claro, hay un reacomodo de sensibilidades. Naturalmente, Aretha Franklin no aparecía tan en avanzada cuando estos rankings se hacían en los años 80, en los años 90, en los años 2000. Pero ahora sí se genera ese reacomodo porque las sensibilidades han cambiado. Hay un poco de eso.
Claro,
hay un
pero poco es también como se está revalorizando, los estamos escuchando de una manera distinta.
Yo creo que eso es así.
Estamos siendo políticamente correctos. Yo encuentro que como que esa es la tensión.
Y eso hay un límite, bastante, sí, bastante frágil ahí.
Y como que sí, no vamos a poder responder tampoco.
Es muy difícil responderlo, pero yo creo que sí se está revalorizando de otra manera. Si hay artistas, yo creo que se lo está escuchando de otra manera.
Eso.
Hay artistas como Marvin Gaye, que en su momento se les escuchó de cierto modo, mucho más vinculado a cierta sensibilidad, más soul, más funk, pero ahora se ven como artistas más transversales, más universales, sobre todo en lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay una cosa a reivindicar también lo que ha pasado con su música. No tanto darle tanto tiraje en los primeros lugares a los Beatles o a los Rolling Stones, por ejemplo, que aparecen bastante poco, o a David Bowie, que está prácticamente inexistente dentro de los primeros lugares de este ranking de Consequence. Por tanto, sí hay también una suerte de revalorizar música que no se revalorizaba de otra manera, pero queda la discusión también, queda, claro, la discusión finalmente si discos como Revolver de los Beatles tienen que estar tan atrás, o discos como Ziggy Stardust de David Bowie se merecen lugares tan secundarios de alguna forma.
Es una tensión que no vamos a poder resolver.
No, pues resolver, no, pero
como cuando hacen la lista de los mejores instrumentistas también.
Claro.
Muy difícil.
Los mejores guitarristas, bateristas.
Los mejores cantantes, las mejores voces de la historia. ¿Cómo te pones de acuerdo? Es imposible.
Sí. Sí. Sí, porque ni los premios sirven para eso. Porque así como en el deporte uno podría decir ha ganado 3 mundiales, da lo mismo, 2 Champions League, estoy inventando. Aquí, no sé, tantos Grammy, tampoco te sirve.
O sea, Led Zeppelin nunca ganó un Grammy, por ejemplo. Y claro, debe ser de las bandas más influyentes de la historia o más citadas de la historia.
Ya pues.
Eso pues.
Muchas
hasta
gracias.
El próximo ranking.
Hasta el próximo ranking. Ahí nos veremos, estaremos atentos.
No, digo, nos vamos a quedar con esto.
Cada 2 años.
El próximo ranking.
Puedo volver cada 2 años.
No, claro.
No, perdón, este era cada 10.
Ah, este era cada 10, sí. Un poquito más.
No, Ricardo, te queremos toda la semana.
Sí, por
ahí
favor,
estaremos, ahí estaremos.
2 veces a la semana, de hecho.
Sí, María del Carmen.
Polo.
Un placer.
Paulo, más bien.
Que estés muy bien.
Tú también, esperemos. Mandémosle saludo a la Paulita.
Sí, pum,
que la esperamos de vuelta. Apenas esté listísima.
Exactamente.
Eso. Están los pits.
Tiquitaca.
Están los pits. Ya viene.
Muy bien.
Oye, comienza ya. O sea, más bien, cerramos Café Duna. Vienen las noticias con María José Soto. Y luego un nuevo capítulo de Aire Fresco con Polo Ramírez.
Que estén bien, nos vemos mañana.
Buenas tardes, chao.
Chao.